Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Marcos Vinagrillo.
Hola, muy buenos días.
Y estamos aquí listos para platicar en una locación alternativa. No estamos en la cabina, nos venimos aquí en compañía de algunas criaturas que están aquí rodeándonos, que nos están viendo a través de YouTube, las verán y se darán cuenta, y ahorita les platicamos por qué. Con el ánimo y con la intención de hablar de una de las marcas del antropoceno, uno de los grandes temas que tiene que ver con la biodiversidad, porque el antropoceno como época tiene marcas específicas. Una de ellas es el dominio que ejercemos los antropos, nosotros, los humanos, sobre todo lo que nos rodea. Estoy hablando desde los paisajes, es decir, desde lo más alto de la montaña más alta hasta lo más profundo del océano que hayamos explorado, encontramos nuestra marca. Lamentablemente hay marcas de nuestra presencia en todas partes, pero ese control, ese dominio que nos llevó de la exploración a la explotación, también se nota en otros inquilinos del planeta, las otras especies con las que compartimos la Tierra. De ser un primate mediano, relativamente debilucho, carroñero y oportunista, pasamos a ser el máximo depredador del planeta y el máximo explotador. Para muchos, incluso el carcelero, del que hay que huir, el amo de las bestias, el malo de su película. Me refiero a nuestra relación con los animales, con los otros seres con los que compartimos el planeta y con el abuso que hemos ejercido sobre ellos, ya sea por consumirlos o incluso por solamente poseerlos.
Así es, Víctor. Precisamente todos los sistemas vivos, todos los ecosistemas, digamos, tienen una serie de dinámicas que surgen a través de la interacción de sus partes, de las especies que los habitan y también de las partes abióticas, ¿no? La lluvia, etcétera. Y nosotros aprovechamos estos sistemas como recursos, de ahí obtenemos alimentos, bebida, materiales de construcción, textiles, etc. Pero cuando sobrepasamos los límites de lo que el ecosistema puede aceptar, llegamos a colapsar algunas de estas partes del sistema, como las poblaciones de vida silvestre. Digamos, la fauna que habita en un bosque puede morirse uno o dos individuos, enfermarse, y el bosque tiene la capacidad de sobrevivir porque hay cierta resiliencia frente a los cambios, incluso drásticos como incendios o huracanes. Pero cuando llega una explotación tan intensa que sobrepasa esos límites, podemos entonces llevar a la famosa extinción de las especies. Y esto es justamente una consecuencia de uno de los problemas del antropoceno más importantes, porque de hecho es una de las industrias del comercio ilegal organizado, que sería el tráfico ilegal de especies, que es justo el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy.
Y este tráfico ilegal, esta explotación de los animales, pues se da en todo el mundo, y vamos a hablar de algunas particularidades de nuestra región, pero también algunas generalidades de esto en el planeta entero. Y para ello hemos invitado a alguien que lo conoce de cerca y que también lo combate de una manera personal con los individuos, pero también sistemática desde el ayuntamiento dentro de donde está el museo que estamos construyendo, que es el ayuntamiento de Zapopan, en Jalisco, México. Así que hemos invitado a Yamile Lotfe. Lotfe, perdón, lo practiqué y me salió bueno. Yamile Lotfe, que es directora de protección animal del ayuntamiento de Zapopan y que también está aquí encargada de una unidad que ya nos explicará en Villa Fantasía. Ahorita nos explica qué es Villa Fantasía, es el lugar en donde estamos, y si nos estás viendo en el video ya te darás cuenta de por qué nos quisimos venir aquí. Yamile, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crónica del Antropoceno.
Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que lo estés escuchando.
Exacto, sí. Oye, Yamile, para empezar, siempre nos gusta preguntarle a las personas con las que estamos, más que hacer una reseña curricular, que Yamile es médico veterinario, egresada de la Universidad de Guadalajara, que es la universidad que está construyendo el museo del que somos parte, pero más que una reseña, platícanos, ¿qué te llevó a dónde estás? ¿Qué te llevó a estar en este punto bonito y trascendente para los seres con los que compartimos el planeta? Y supongo que cuando eras niña te gustaban mucho los animales. Por ahí yo creo que vamos a empezar. ¿Cuáles fueron las inquietudes que te llevaron, las decisiones que tomaste para llegar donde estás?
Sí, bueno, yo desde los 3 años decidí que quería ser médico veterinario. Eso era algo que tenía clarísimo en mi vida. Y al principio es parte de tu corazón, ¿no? Y dices, voy a salvar a todos los animales por medio de la medicina. Cuando empiezas a crecer y ves otras necesidades, y cuando se me invita a participar en el gobierno del Ayuntamiento de Zapopan, pues se abre todo un panorama muy diferente en el que entiendes que puedes hacer muchas cosas, no nada más la medicina veterinaria como tal, sino que parte de tu carrera también es el proteger a todas estas especies, el rescatarlas de todos los lugares donde no deben de estar y el garantizarles por medio de la búsqueda de dónde vas a dejarlos al final, el que ellos puedan seguir teniendo una vida que les garanticen el bienestar animal, pero que además en un momento dado se puedan hacer pues fusiones con otras instituciones en las que ellos también puedan tener su reproducción natural y en un momento dado las crías pudieran ser reinsertadas de nuevo a la naturaleza.
Sí, hablamos de un espacio entonces en donde se atienden cierto tipo de animales y además cierto tipo de emergencias también que se dan en el ámbito aquí de Zapopan, ¿no? Cuando alguien encuentra una víbora venenosa, ¿les habla a ustedes?
Así es, nosotros atendemos cualquier tipo de reporte de fauna, ya sea doméstica o de fauna silvestre o exótica. Hay que recordar que tenemos animales que son propios de la región, hay animales que están de paso, porque también somos una parte en la que hay aves que migran, y a veces tenemos que rescatarlas, ¿por qué? Porque vienen a espacios que, como dice bien Marco, ya están devastados por el hombre. Entonces, este paso natural que ellos tenían, ya no encuentran el alimento que ellos debían de encontrar, y entonces también pueden colapsar y necesitan de nuestras atenciones para recuperar fuerzas y seguir su camino. Y hay otros que, pues, como los chaparritos que tenemos aquí atrás y muchos otros animales que tenemos en Villa Fantasía, son víctimas del tráfico. Tráfico ilegal de especies ligado al crimen organizado. Hoy por hoy el crimen organizado no nada más es el primer lugar las drogas, sino también el tráfico de personas y de especies. Las especies ya están catalogadas como uno de los del tráfico más lucrativo junto con las drogas y las personas para estos grupos.
De hecho, yo estaba leyendo en un reporte de la Profepa, el departamento gubernamental que se encarga justamente de hacer los decomisos, que una de las dos razones por las que se da el tráfico ilegal de especies, la principal a nivel mundial, era justamente el estatus social, ¿no? El obtener trofeos, lo exótico, lo raro, ¿no? Y lo segundo sería la medicina tradicional, tanto a nivel internacional como dentro del mismo país. Los usos y costumbres y esta necesidad de ostentar un trofeo distinto nos mueven a llevar a que el tráfico ilegal sea esta mega industria, ¿no? Es una parte del narcotráfico. También hay que decirlo, que se entiende que el comercio ilegal de drogas no está disociado del comercio ilegal de especies. Sí, muchas veces es la misma, digamos, asociación.
Sí, esto que dice el trofeo. O sea, las pinturas y las explicaciones que hay, que desde los emperadores tenían jirafas y rinocerontes y elefantes, hasta que los hipopótamos de Escobar en Colombia, pasando por todos los trofeos de los cazadores, de ese tipo de dominio que se ejemplifica con la cabeza del animal cazado, pero también del dominio de sacarle provecho, no nomás quitarle la vida, sino hacerlo tu esclavo y que reproduzca y que produzca dinero, ¿no? Esa es una de las cosas más, digamos, terribles de esta explotación irresponsable. Me voy a leer lo que dice el World Wildlife Crime Report 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas para Crimen y Drogas, el reporte del crimen a la vida silvestre. Dice: la explotación irresponsable de la naturaleza por los seres humanos ha dado lugar a una situación sin precedentes por la pérdida de biodiversidad y el empeoramiento de la crisis climática. Es también una amenaza para la salud humana y esto es muy importante porque, como se puso en relieve durante la pandemia de COVID-19, 3/4 de todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es decir, son transferidas de animales a personas por la explotación de nuevas zonas y estos delitos contra la vida silvestre de los que estamos hablando, por entrar en contacto, por quitarles su espacio, por atraparlos, por llevártelos, por comértelos o por incluso traficarlos en mercados como de donde se creyó o se cree, se estima que pudo haber venido el SARS-CoV-2. Termino ahí con la cita: vínculos entre la crisis sanitaria mundial y la explotación ilegal de la vida silvestre han estado en el centro de atención desde que se sugirió que estos mercados húmedos, en donde hay especies de muchas partes del mundo, pero sobre todo de ahí del sureste de Asia, que vendían vida silvestre, en este caso pangolines, aquí no hay pangolines, uh-huh, pero es uno de los animales que trafican, podrían haber facilitado la transferencia del virus SARS-CoV-2, el que provoca COVID, a los humanos. El aumento de la conciencia pública de esa conexión ha llevado a un impulso por nuevas prohibiciones en la venta de animales para el consumo. Es decir, se han puesto nuevas reglas. Hay una nueva regla con respecto a los pangolines específicamente. De hecho, antes del COVID, desde el 2017, se puso más férrea la regla con respecto a los pangolines porque es el mamífero del que más decomisos se encuentran. Entonces, pero no lo ha detenido. De hecho, se ha duplicado, se ha decaplicado, o sea, se ha multiplicado por 10 el número o los kilos, porque ni siquiera son animales enteros, la cantidad de pangolines o piezas de pangolines que se capturan o que se decomisan en el mundo. Bueno, entonces, ¿qué tanto ha disminuido o aumentado el comercio ilegal de especies? Y ya esta pregunta sería para aterrizarla aquí, de especies silvestres, o reflejado en cuántos individuos o de qué especies llegan a los refugios, a las instituciones encargadas de rescatarlos como vía fantasía.
Mira, vemos un aumento desmesurado. Por desgracia, en la República también tenemos algunas obras que el gobierno federal está haciendo, que vemos que esto se ha incrementado a raíz de que se comienzan estas obras, ¿no? Al no haber una buena inspección dentro de las selvas que se están haciendo todos estos caminos, pues mucha gente ha aprovechado que a la hora que se empiezan a devastar todos estos ecosistemas, los animales también tienden a replegarse. ¿Tienden a replegarse a dónde? Hacia las zonas donde están los humanos. ¿Por qué? Porque no hay ya alimento en su espacio, ya no pueden transitar por donde transitaban, porque ya vieron, el animal es muy inteligente, el que tú me pongas, ¿sí? Entonces están viendo que hay, o oliendo que hay animales ya atropellados, muertos, ellos agarran otro camino. Y lo más fácil es irse cerca de las poblaciones humanas. ¿Por qué? Porque ahí hay comida todo el tiempo, porque somos unos generadores de basura impresionantes los seres humanos. Y entonces el animal es más fácil llegar y comer la basura, aunque no sea lo habitual que él come, a no comer nada, ¿sí? Para poder sobrevivir y para poder reproducirse y para poder continuar con su ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Que también todas estas especies se nos empiezan a replegar a las poblaciones y para los pobladores es muy fácil capturarlos y entonces venderlos por 100, 200 o 500 pesos. ¿Qué les va a servir para qué? Pues para la caguama de la noche, ¿no? Pero al menos ya sacaron para eso, porque no están teniendo además otros ingresos, porque ni siquiera son la gente que trabaja en estas obras, y también todo su sistema de vida también está colapsándose, porque tampoco pueden tener su libre tránsito, y tienen que buscar qué van a hacer en la zona donde están ahorita confinados por todo este tipo de situaciones. Entonces, por desgracia, sí, también hay unos fenómenos terribles que hacen que la población esté queriendo más animales, que son las redes sociales y son los famosos. Y son chicas hermosas, cantantes, actrices, a las que el exnovio que la terminó con una canción y demás, le regaló un mono, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta chica divina saca su mono y saca el mono vestido y le pone el collar con su nombre de diamantes. ¿Y todo esto qué genera?
Deseo.
Que las chavitas o los chavitos que siguen a estas personas digan, es que yo quiero los 200,000 seguidores que tiene él o ella, y entonces, de seguro si tengo un mono araña, o si tengo un oso, o si tengo lo prohibido, voy a hacer que me sigan, ¿sí? Y esto nos está llevando a un colapso con las especies, porque no es posible que tenga yo más ejemplares en una jaula que los que pueda encontrar en ciertos metros cuadrados en Veracruz, o en Yucatán, o en Campeche, o en toda esta zona de donde son propios.
Los lugares de donde son originarios, digamos.
Y es ilógico, acabo de estar en un congreso en Mérida, y la gente de allá, la gente de todas estas partes de Veracruz y demás, no tiene contacto con los monos. Es rarísimo que a ellos les llegue un mono por tráfico ilegal. Claro, ¿por qué? Porque los están extrayendo de allá y por desgracia nos están llegando aquí. O sea, en Jalisco tenemos un número de especies ilegales, pero exorbitante. O sea, diario tenemos reportes, diario tenemos entregas, que por favor, sí, sí, háganlo. Si ustedes ya cometieron el error de comprar un mono zaraguato, un mono araña, un jaguar, un cuatí, el animal que tú me quieras poner que no debes de tener en tu casa, no te asustes, entréganoslo. No va a haber ningún problema con ninguna autoridad federal. Nosotros nos vamos a encargar de decirles ya lo tenemos en resguardo. Ya está bien el animal. Y este animal, entonces, nosotros en coordinación con las autoridades federales buscaremos hacia dónde los llevamos, si pueden ser reinsertados, si ya no, que la gran mayoría, sobre todo los primates, los grandes felinos, ya no pueden ser reinsertados a la naturaleza.
Eso quería preguntarte con respecto ya de y qué pasa con quienes rescatan aquí, pero bueno, ahora que estaba diciendo el mono araña, esos son los que están aquí atrás de la jaula, quienes nos ven por video. Ahorita mientras platicabas se acercaban algunos. Estos son los que decías que tienes muchos ejemplares aquí, esos que son del sur de México, sureste de México, sí. Originalmente. O sea, esto no es un animal que debería de estar de mascota, no es algo domesticable, no es normal que alguien tenga un animal como ellos.
A ver, empecemos por lo que tú decías de las enfermedades. Exactamente, 60% de las enfermedades infecciosas del humano son contagiadas por animales. Pero de ese 60%, el 75% es contagiado por fauna silvestre, ¿va? Entonces, imagínate a lo que estás exponiendo a tu familia y a lo que te estás exponiendo tú. Enfermedades que a lo mejor los médicos ni siquiera están enterados que te pueden pasar porque no son propios de la región, porque te lo está pasando un animal que viene de otra parte, o del mundo o de tu república, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues ya es foco rojo. Dos, si son animales como estos, están prohibidos. Los primates no pueden ser comercializados. No es cierto quien te diga que un mono araña te lo van a vender con papeles que un mono zaraguato. ¿Te están viendo la cara? No hay papeles para que los tengas. Y lo único que estás haciendo es exponerte a ir a prisión o a una multa hasta de 5 millones de pesos. ¿Sí? Ok. ¿Son domesticables? No, señoras y señores, no son domesticables. No porque ustedes vieron un video de una persona que la pantera duerme, come, cena con ella o con él, crean que todos los animales son así. No es lo común. Estos animales tienen un instinto. Un instinto que a la hora que ellos comienzan con su etapa reproductiva, sale. Y que muchas veces no es que te quieran atacar, es que están haciendo lo propio de la especie en ese momento. ¿Por qué? Porque a la hora que ellos empiezan con su etapa reproductiva, sí, mi amor, sí, pues se nos vuelven así, ¿sí? Y te quieren jalar, y te quieren abrazar, y te quieren morder porque es lo que hacen con la pareja, ¿sí? No porque te quieran abrazar, morder, por atacarte, porque les caíste gordo. Porque es lo que pasaría si se están reproduciendo. Si un león se quiere reproducir, un grande felino, va a llegar, va a someter a la hembra y le va a agarrar, ¿sí? Imagínate que seas tú su hembra, porque tú eres el que está con ellos, tú eres su congénere, eres parte de su tropa o de su manada. Entonces ellos van a hacer lo propio. Y lo propio también es que ataquen a los demás para querer quedarse con la hembra o con el macho dominante. Entonces el resto de la familia va a terminar con rasguños, va a terminar con mordidas, va a terminar deschongado, pero a más no poder. Entonces no son mascotas, como me lo quieran poner, no son mascotas.
Riesgo para los dos, aparte.
Riesgo para ellos, para nosotros y para la familia y todos.
Y en general, bueno, el proceso del tráfico ilegal de vida silvestre incluye varias partes, desde la cacería, el comercio, la venta, la compra, etcétera, ¿no? Y finalmente el posteo en redes sociales. Y esto implica también varios niveles de perjuicio a la biodiversidad. Por ejemplo, empezando por la parte bioética del organismo en sí. O sea, a veces los animales viajan en condiciones tan terribles que, por ejemplo, en el tráfico ilegal de los pericos, el más del 70%, más o menos, no tengo bien el dato, pero mueren en el proceso, ¿no? Justamente por el hacinamiento en el que llevan.
Y porque los traen decolorados. O sea, es impresionante que, como todo el mundo quiere el frente amarilla, que es el que habla, que según ellos, ahorita aclaramos, no hablan los animales, imitan sonidos. Ajá. Los sonidos los imitan o por defensa, ¿sí? O por... que quieren amedrentar. Entonces ellos imitan el sonido del animal que se los puede tragar, o imitan el sonido de otro animal para hacer como convivencia y decir, te estamos bien tú y yo. No es que esté hablando, es que te está imitando, a lo mejor porque te tiene pavor y porque cree que a la hora que grita igual que tú, te vas a alejar, ¿va? Y todos estos animales vienen decolorados y vienen...
Sí, en condiciones terribles.
Porque se supone que el que tiene la cabeza amarilla es el que sí habla. ¿Y qué les hacen? ¿Les decoloran la cabeza?
Les decoloran las plumas.
¿En serio? ¿Con peróxido?
Con peróxido. Entonces vienen quemados. Por eso también muchos de estos animales, aunque vinieran en jaulas que nos llegan a veces bien, se mueren muy rápido. Y además porque el 80% son capturados de la naturaleza. Ni siquiera son de criaderos clandestinos. Ya no me digas, ya...
De hecho, todos los pericos guacamayas, todo ese orden citácide, están prohibidos en México. Ningún perico guacamaya es legal, o sea, todos están...
Ni tucanes, supongo.
Tucanes sí hay criaderos autorizados, sí. Más bien los citácidos, loros y pericos.
Y de todos modos hay que entender que las necesidades de un tucán pues no van a ser las mismas que de un canario, sí, de un periquito australiano. Es importante entender esto, que desde el organismo mismo que se está comprando, inclusive perros y gatos tienen necesidades y tienen entonces derechos y tenemos obligaciones de dárselos o si no, limitarnos de esas ganas de tener algo que no podemos tener, ¿no? Después de impactar al organismo, también impactamos en el ecosistema, en lo que decíamos al principio, en las dinámicas de donde vienen, sobrepasando los límites y llevando a un colapso, o a, no tanto, además del sistema biológico, de los sistemas económicos humanos también, que dependemos de eso.
¿Cuáles son los animales que más llegan por aquí entonces, Yamile? A Villa Fantasía, que está en el occidente de México, en una ciudad de 5 millones de habitantes, que llega más o menos por aquí, tanto por reporte, porque estaban entrando a una casa, que eran animales, digamos, de la zona, como de vida silvestre que fue traficada y que no debería estar aquí, como estos monos arañas que tenemos acá. ¿Cuáles son las especies que pasan por aquí?
Ok, nuestro primer lugar se lo llevan los tlacuaches, que aparte luego... hay que hacer un podcast especial para ellos. Híjole, importantísimos, interesantísimos. Es nuestro primer lugar de reportes. El segundo...
Ese sí es de aquí, es silvestre de la zona.
Ajá. Los tlacuaches los tenemos desde la Patagonia hasta Canadá.
Ah, okay. Marsupiales americanos.
Sí, marsupiales americanos, así es.
¿Único marsupial americano? ¿Único marsupial?
Hay otros de ese grupo.
Sí, hay otros en Sudamérica. Ajá. Sí.
Okay, pero esos son de los que más seguido te hablan, decir, se metió aquí un tlacuache.
Así es.
Y después, van por ahí y los rescatan.
Los rescatamos, los revisamos, hacemos estudios para ver que está bien. Y si trae crías, se quedan aquí bajo resguardo hasta que las crías ya están también aptas para irse con la mamá. Y si son crías, buscamos nodrizas y hacemos el mismo proceso. Si son adultos... que no traen nada, no están mordidos, no están atropellados, no traen ninguna afectación, entonces se reinsertan a los 2-3
días. Que se les regresa para que continúen su camino.
Los regresamos pero al bosque, ya aquí en la ciudad, porque dan mucho miedo los pobres bichos.
Primer lugar, tlacuaches, ¿cuál otro?
Serpientes, segundo lugar.
¿De cuáles?
Chirrioneras, alicantes... Y sí, tenemos cada vez más cascabel, aunque no creamos en zona urbana.
¿Esa es la única venenosa de por aquí?
No, y las coralillo.
Ah, también hay coralillo.
También hay coralillo, pero esa sí tenemos una al año. nos va bien y disfrutamos verla.
También leí en ese reporte que la cascabel y la coralillo son los dos tipos de serpientes que más se trafican dentro de México por las propiedades medicinales.
Okay.
Bueno, las propiedades supuestas.
Y porque a la gente le gusta lo exótico, entonces es muy exótico tener una cascabel del norte. Mm. En Occidente o del sur, sí.
¿Qué más? Entonces, además de los tlacuaches, las serpientes, que estas son de por aquí, ambas especies, y de las otras, de las que no deberían estar por acá.
De las que no deberían de ser, por desgracia, número uno, los monos araña. Uy. Y los monos araguatos. Ajá. Sí, una tristeza, son animales, sobre todo el mono araña tiene la inteligencia de un niño de 5 a 6 años. Entonces yo a las personas sí les digo, a la hora que tú estás comprando un mono araña, haz de cuenta que estás secuestrando un bebé, porque para traerlos a ellos tuvieron que matar a su tropa. Entonces matan de 5 a 10 ejemplares para traer a los bebés. Y estos chaparritos sí entienden, sí tienen una gran memoria, sí son animales inteligentes, que lo que estás haciendo es secuestrarlos, traerlos, ya vieron cómo mataron a sus congéneres, se tienen que adaptar a ti como tropa para que al final los tengas que entregar, porque tampoco deben de estar contigo, porque no les das la alimentación adecuada, porque no tienen el espacio adecuado y porque ellos deben de estar con otros de su especie. Y para nosotros lograr esto, para lo que ustedes están viendo que hay varios ejemplares aquí, tardamos a veces 2 o 3 meses en que ellos se adapten al nuevo ejemplar. Tenemos que empezar a hacer convivencia. Las médicos y los biólogos que tenemos aquí hacen todo un ejercicio muy interesante de estarles dando de comer al mismo tiempo, que se vean, se huelan, juntamos heces, las intercambiamos, para que ellos empiecen a adaptarse. Hay algunos que ya nos llegan grandes, que en su vida han visto otro congénere y de verdad no saben el shock que es ver a alguien como ellos.
Wow. Es que claro, lleva toda una atención médica y psicológica, ¿no? De hecho, aquí yo he podido ver las instalaciones y lo que hacen en la cocina, todo el proceso de alimentar estas especies, pues es mucho, muy complejo y no siempre en la casa vamos a tener ni los materiales, ni el tiempo, ni la paciencia o el conocimiento de lo que necesitan estos animales.
Y además hay de muchos. Aquí tenemos atrás de nosotros a los monos araña que andan aquí de curiosos acercándose. Hay como, bueno, una tropa se llama de más de 10. Estos comen un tipo de comida, pero al lado hay un león, atrás hay un cocodrilo, por allá hay patos, otro tipo de monos. Supongo que la cocina debe ser variada, ¿no? Aquí hay chef para de todo, frutas, carne, ¿cómo los atienden?
Sí, aquí tenemos todo lo que ellos necesiten. En primer lugar, cada que llega un ejemplar, se pesa, se mide, se ve la edad aproximada para ver qué tipo de dieta le vamos a dar. Por más que sean de la misma especie, no todos tienen la misma dieta. Nos llegan ejemplares de mono araña, bebés que necesitan leche hasta cierto tiempo, un cierto tipo de leche con suplementos, con vitaminas, con la fruta que se les va a empezar a dar, y no toda la fruta les sirve, no todas las proteínas se les pueden dar. Entonces, a cada ejemplar casi casi les tenemos su dieta específica. Ya cuando tenemos la tropa, sí hacemos algo en general, pero si vemos que alguno de los monos está bajando de peso, alguno de ellos no está comiendo lo que debe de comer y está robando más de otras cosas, entonces separamos para que coma balanceado.
Porque algunos son más tragones y le quitan al de lado.
Algunos son más tragones y aparte son chistosos porque hacen hasta trueques, ¿no? Entonces es de, a mí me gusta más esto y a ti esto, te hago el trueque, pero no comemos lo que debemos de comer.
Bueno, entonces es complejo, ha de haber especialistas para eso. Yo estaba viendo por allá en el pintarrón, la mera lista de las especies que hay aquí es larga. Ahora, cada una de esas tiene su dieta con ciertos cuidados en ciertas épocas, supongo. ¿Hay especialistas para poder llevar todo
eso? Para eso tenemos a nuestros biólogos que aquí trabajamos, somos uno mismo, médicos, veterinarios y biólogos. Trabajamos muy en conjunto, pero también respetamos mucho nuestras áreas de trabajo y es algo que a quien quiera estudiar cualquiera de estas dos carreras, créanme que es una satisfacción cuando puedes hacer algo por los animales que por desgracia no pueden defenderse de nosotros, tenemos que defenderlos nosotros y parte de eso es saber qué dieta les vas a hacer. Los biólogos además nos ayudan a saber en específico qué especie es o qué subespecie, para entonces ver qué es lo que les vamos a dar y en qué etapa están. Ellos son los expertos en eso.
Sí, porque podemos decir que una misma especie de mono, por ejemplo, uh-huh, que habita en dos partes distintas del país, se enfrenta a dos tipos distintos de vegetación y por lo tanto distintas frutas, en distintas floraciones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la subespecie es importante respecto a la alimentación.
Aunque se vean igual, vienen de otras partes, acostumbrados a otros climas, a otras, sí, alimentación.
Sí, como dice Yami, también hay personalidades, ¿no? Eso, yo tuve la oportunidad de trabajar en un insectario y estaba a cargo de las tarántulas. Ah. Y aunque todas eran de rodillas rojas, todas las mañanas tenía que preguntarles, ¿no? A ver si estaban listas o no para hacer lo que se hacía de la exhibición. Ajá. Y algunas de plano no, unas que nunca, otras que sí eran dóciles, etcétera. Cada ejemplar, incluso en las tarántulas, tiene su personalidad.
Y, bueno, ¿cuáles animales de aquí se van a ir después a otro, ¿qué, refugio? ¿Tendrán un destino con alguien que los va a cuidar después? ¿O cuáles se van a quedar? ¿Qué sigue para estos animales?
No, pretendemos reacomodar a todos los animales. En sí, hoy tuvimos una reunión muy interesante con las autoridades federales en las que estamos buscando hacer esta vinculación con UMAS de la República, donde deban de estar estos chaparritos. La realidad también es que, como te decía, por desgracia muchas veces ya tenemos más animales encerrados que en su hábitat natural. Ya no los podemos regresar al hábitat natural porque ni siquiera están acostumbrados. Entonces, híjole, es un tema complejo que se revisa en conjunto y que vamos viendo ya con el paso de los años, si se incorporaron nuevas UMAS, si tienen realmente lo necesario. También hacemos una revisión, quiero platicarles que muchas veces nosotros, porque queremos y de nuestra bolsa, eso sí, es nuestro nada más, hacemos viajes a los lugares donde mandaríamos a los animales para revisar realmente que van a estar bien. Nos encariñamos mucho, no porque no querramos mandarlos a donde deben de estar, sino que ese amor nos lleva a que nosotros hagamos un poquito la chambita extra de decir, a ver, vamos, me estoy unos días en Tuma, quiero ver cómo trabajan, cómo es tu personal. A veces vamos sin siquiera avisarles, vamos como público en general. Ah, okay. Y realmente revisamos qué es lo que está pasando. Y ya después sí hacemos una visita como autoridades para ver cómo todo esto, ¿no? Los tipos de dietas, si se hace bien o no. Que si no es tirar,
claro,
al traste todo lo que hemos hecho.
Igual nada más para aclarar, las UMAS o unidades de manejo ambiental ahorita tienen un nombre distinto relacionado al uso sustentable, pero es, digamos, la forma legal en México como se puede aprovechar el ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre. Entonces, si por ejemplo cualquier especie en peligro de extinción que está dentro de una ley que es la norma 059 de la Semarnat, publicada en el 2010, es en lista todas las especies que están en un riesgo, amenaza, peligro de extinción, y entonces esas se pueden aprovechar de esta manera de UMA. Se hace un plan de manejo donde describes de dónde la obtuviste y cómo la vas a tratar y para qué la vas a usar. La Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la aprueba y entonces ya puedes comercializar o bien exhibir, por ejemplo, un zoológico, un jardín botánico, una tienda de mascotas que produzca, no sé, una mascota en particular que te la da con papeles, se tiene que dar de alta como UMA. Y es ahí donde entra entonces justamente el trabajo que menciona Jem.
Sí, y bueno, yo creo que va a ser difícil que me lo contestes esto, pero en algunas ocasiones esos animales se quedan aquí a pasar el resto de sus vidas, ¿no?
Sí, hemos tenido los casos. Bueno, antes de que esto trabajara como UMA, era un zoológico, había una colección privada. La colección privada, ojo, no era que el ayuntamiento comprara los animales, eran animales que llegaban de decomisos de temas federales y se quedaban aquí porque el proceso nunca se avisaba que se había cerrado, ¿no? Y bueno, pues se aprovechaba para hacer la exhibición. Ya de esos animales nos quedan muy pocos. En sí tengo alrededor de 7 ejemplares, ya nada más que quedan de aquellos.
¿Qué porque son los cocodrilos sobre todo?
Es un cocodrilo, dos cocodrilos, un moreleti, un acutus, uno de los monos araña, Memo, ya tiene más de 30 años también. Entonces,
¿Aquí, viviendo aquí?
Viviendo aquí, así es. Este lugar tiene 41 años, entonces sí hay animales que tienen casi toda su vida. Pancho también tiene más de 18 años viviendo aquí, Diego, que es el otro cocodrilo, más de 20 años, Doroteo, que es un jaguar que se donó al municipio, también ya tiene más de 10 años viviendo aquí, es un ejemplar de 14 años. Entonces todos ellos, bueno, ya una vez que pasen y trasciendan a otra vida, pues todos los demás son animales que se pretende reacomodar, ¿no?
Sí, la reubicación precisamente es un proceso muy complejo y no siempre posible. Llevan una relación aquí con las personas, una dependencia también, y también terminan estando alejados del ambiente original, es decir, no traen los anticuerpos para ese ambiente, llegan allá y se terminan muriendo. Por eso han fallado muchos procesos de reubicación.
O llegan heridos y entonces ya lo que hacemos es un tratamiento muy diferente con ellos, a ellos sí los acostumbramos 100% al humano para que sean embajadores. Nosotros vamos a las escuelas a hacer sensibilización. Si tú le llegas a un niño, le llegas a los adultos. Entonces, con los niños y las niñas, nosotros hacemos muchísimo trabajo que conozcan las especies que hay en Jalisco, que conozcan las especies que tenemos en Zapopan, que pueden llegar a su casa, qué hacer, qué no hacer, a quién hablarle, qué hacer si ya nos mordió o si ya nos picó. Y todos estos animales nos sirven de embajadores para decirles, esto es lo que te vas a encontrar, y él ya no pudo regresar a ser libre porque lo hirieron y tuvimos que amputar un ala. O porque lo hirieron y tuvimos que amputar su brazo, porque ya no tiene un pico y tenemos que darle de comer. Entonces, tenemos sí estos ejemplares que viven aquí, que se van a quedar aquí, pero ¿por qué? Porque nos ayudan a través de ellos a sensibilizar a toda la población y a decir, no los compres, no los apedrees, conócelos, ámalos, respétalos y no son mascotas.
Sí, tenemos ganas de verlos ya, aparte de muchos documentales, ¿no? Podemos verlos de lejos. Yo creo que él opina que sí. No es necesario tenerlos, quererlos tener en casa cuando es peligroso para ellos, para nosotros.
A ver, y a la hora que no los devastas, los encuentras en la naturaleza. Uh-huh. En Colomos 3 tenemos una pareja de aguilillas grises hermosa que anda volando por ahí. Tenemos caracaras. En La Barranca tenemos boas. En Huaxtla tenemos una parvada de loros y de guacamayas hermosas que las ves volando y gritando y haciendo su escándalo.
Ahí también.
Hay mapaches, hay cuatis, hay zorros. O sea, si vas y ves y observas a la naturaleza, los vas a encontrar. No necesitas devastarlos y lo tienes a 40 minutos de tu casa.
Sí, porque son muchas las consecuencias. Entonces, sí, ya para darle un cierre a este tema tan vasto, con historias difíciles, pero al mismo tiempo con brillos, como este grito que está echando por acá cuando pregunté que si estaba de acuerdo. Porque las consecuencias de esta obsesión por dominar, por tener, por poseer animales y partes de la naturaleza, porque también pasa con plantas, tiene víctimas reales, aquí estamos viendo algunas, tienen nombre, así como se los acabo de enumerar tú. Hay gente que los conoce por nombre, que los conoce por su personalidad de años. Me platicaban aquí de un tucán al que le están haciendo una prótesis de una patita también, estudiantes, según entiendo, aquí de otra universidad.
Sí, estudiantes de una universidad privada están viniendo a hacer una prótesis en 3D, muy interesante, además con movimiento. Digo, y todo este espacio pues nos sirve también para esto, ¿no? Que estos animales que por desgracia ya no pueden regresar a la naturaleza, también les sirven mucho a los estudiantes. Tenemos muchos estudiantes de la carrera de veterinaria, de biología, que vienen, aprenden de ellos, hacen investigación, tienen material para sus tesis, para maestrías, doctorados, para lo que tú quieras. O sea, realmente este lugar no es nada más para que lo vean. Híjole, los tienen enjaulados, sí, por desgracia sí los tenemos enjaulados, por la falta de responsabilidad y de respeto de los seres humanos, ¿no? Y es nuestro trabajo el hacer lo mejor que podamos por ellos, aunque sea en una jaula.
A mí me parece que, bueno, en general, zoológicos, acuarios, unidades de manejo, este tipo de escenarios ayudan a subsanar el daño que los sistemas humanos generamos en los demás paisajes. Me parece que esto es algo que va a seguir pasando, desafortunadamente, pero debemos hacernos conscientes que dos de las principales razones por las que el tráfico ilegal de especies existe es por esta necesidad de estatus social y la creencia en medicinas alternativas que no siempre tienen un fundamento científico. Entonces es muy importante, aquí sí es crucial la participación de cada uno de nosotros en tomar conciencia sobre lo que queremos y el impacto que va a tener eso, tanto desde el mismo animal como en el sistema desde donde viene.
Yamile, te agradezco muchísimo habernos recibido aquí con toda la tropa, con todos los demás seres que hay por estos rumbos, con Pancho, que está impresionante. Quienes nos vean ahí en YouTube, vamos a poner un poquito de video de todos los mencionados. Te agradezco mucho por tu trabajo, por tu espacio, por abrirnos aquí la puerta, por el trabajo que hacen todos aquí, por compartirlo en Crónica del Antropoceno.
No, muchas gracias a ustedes y un placer trabajar con amigos siempre.
Muy bien, pues vamos a dar una vueltita a reconocer a los demás mencionados, Marcos, y pues invitarlos a todos a que pensemos un poquito más cuando hablen de mascotas. Hay mascotas domésticas y se pueden cuidar bien, pero hay unas que de plano no son susceptibles de ser mascotas.
Mejor compren mascotas virtuales.
Aparte ya hay mascota virtual. Mira, aquí el changuillo dice que está de acuerdo porque son víctimas reales, no son solo unidades, centenas, números, millares, no, son especies enteras las que están en peligro, incluida la nuestra. Son millones de individuos los que están en peligro, no solo en riesgo, en una emergencia real. Entonces, pues es una emergencia, una parte de la emergencia del antropoceno. Esas son algunas de las consecuencias y una de las cosas que podemos hacer al respecto. Entonces, pues bueno, si estás de acuerdo, Marcos, dejamos por aquí y vamos a platicar acá con la tropa. Muchas gracias y síguenos por favor en las redes sociales de Museo de Ciencias Ambientales. Acuérdate, aquí puedes estar en contacto con nosotros, y si tienes algún comentario con respecto al trabajo que hacen aquí en Villa Fantasía, también se los podemos hacer llegar. Si vives en Zapopan, en Guadalajara, en las zonas cercanas, ven a... Bueno, no está abierto al público, pero podrías, si eres estudiante de biología, de veterinaria, hay este intercambio con ellos, por ejemplo, prestador de servicio social, viene a hacer prácticas.
Así es, tenemos prácticas, servicio social, rotativos, y si el maestro nos solicita el dar una clase en especial, también lo hacemos en este espacio.
Ah, quizá, ¿hay algún número de contacto si alguien tiene una emergencia o quiere donar o no sé, hablarles y decirles de un...
De emergencia, claro que sí, 33-15-21-31-41, o también los reportes se pueden hacer en el teléfono 24-7, que es el 33-24-10-10-00, o con Protección Civil y Bomberos, trabajamos muy de la mano, ellos me mandan todos los reportes en cuanto les llegan. Es el 33-38-18-22-03.
Ajá, bueno, aparte los vamos a apuntar ahí en la descripción del episodio. Ponemos ahí la descripción, ponemos ahí el reporte que estamos hablando de Naciones Unidas, por si te interesan los datos que se mencionaron, y pues te invitamos a que estés pendiente de las próximas de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.